Bueno, 15 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hemos entrado ya en la segunda hora de hoy, martes 9 de febrero. Y es que, pues pasamos a la primera entrevista. Y es que vamos a hablar sobre el informe Plastívoros. La verdad, sobre el ingrediente más tóxico de nuestra alimentación. Bueno, un informe redactado por parte de Amigos de la Tierra y de Justicia Alimentaria. Y para hablar de ello tenemos a dos miembros de estos agentes. Tenemos por un lado a Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra. Buenas, Adriana. Egunon.
Hola, Egunon. Buenas.
Buenas. Y por el otro lado a Ferran García, coordinador de Investigaciones de Justicia Alimentaria. Buenas, Ferran.
Egunon.
Bueno, pues un interesante informe que presentabais el pasado 3 de febrero y que, bueno, pues nos acerca al plástico, a su origen, a sus consecuencias, a lo que pasa con el mismo, ¿no? Pero bueno, pues antes de entrar en el contenido estricto de este informe, nos gustaría saber un poco de dónde surgió la idea o la necesidad de hacerlo, de poneros a investigar todo este tema.
Bueno, pues sí.
Perfecto, Adriana. Vale,
genial. Mira, la verdad, por contar un poco así por qué vino este tema, sí que todos sabemos que últimamente se habla mucho de plástico, ¿no? De hecho, se habla pues en todas las esferas. Se habla, la Unión Europea está hablando de plástico, las instituciones están hablando de plástico, de la necesidad de ponerle freno. Ahí ya hay muchas investigaciones sobre la presencia de plásticos en el mar, en los océanos, ¿no? Las Naciones Unidas hizo un estudio donde identificó que había más de 50.000 millones de partículas microplásticas en los océanos. Y sin embargo, no se hablaba tanto de la presencia de plásticos en la Tierra, en los suelos terrestres. Era un nicho de información que creíamos que era importante ahondar en eso y sobre todo también ver qué impacto tenía todo esto en nuestra alimentación, en los productos que comemos cada día y también en nuestra salud. Y por supuesto en el medio ambiente. Entonces, pues nada, de ahí vino un poco la investigación de intentar aportar a toda esta discusión que está teniendo lugar ahora y de aportar también soluciones y alternativas a este problema.
Sí, simplemente para complementar un poco lo que decía Adriana, es eso. Veíamos que había cierta información sobre plásticos y especialmente de la contaminación acuática o de los medios acuáticos, no tanto en el terrestre. Y también nos interesaba vincular más estrechamente todo lo que es el sistema alimentario y los plásticos. Normalmente lo asociamos a los envases, es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en alimentación y plástico. Pero teníamos la impresión, y realmente ha sido así, de que había mucho más allá, que la contaminación plástica del sistema alimentario iba más allá de los envases, que aún siendo importante, había otros aspectos a considerar, como por ejemplo el tema de los microplásticos y otros aspectos interesantes. Y básicamente era eso, un abordaje para intentar profundizar en algunos elementos que considerábamos importante, que tiene que ver con ese vínculo entre alimentación y plástico.
Uh-huh. Bueno, pues como decíais, acercarnos un poco más a este tema, salirnos ampliar esos campos de conocimiento y de concienciación respecto al tema de los que no sabemos tanto, ¿no? ¿Cómo con esa idea de partida, cómo planteasteis la investigación, cómo la habéis desarrollado? ¿Ha sido fácil encontrar la información, no? ¿Cómo ha sido todo ello?
Dale, Adriana, dale.
Yo puedo contar un poco. Yo creo que aquí hay diferentes aspectos que hemos identificado y cada uno tiene sus retos, ¿no? Por ejemplo, una perspectiva importante que nos interesaba adoptar a la hora de estudiar el plástico es el ciclo de vida. Es decir, el plástico su característica principal es la ubicuidad. Está absolutamente en todas partes. Pero hasta en el teléfono que estoy usando yo para hacer esta entrevista, y si me apuras, siguiendo con el plato de comida, que como luego también podrá Ferran contar, que te vas a comer luego, ¿no? Uh-huh. El plástico está, es parte, es presencia de nuestra vida. No nos imaginamos la vida sin plástico. Y sin embargo, yo no sé cuánta gente sabe o sabemos, cuánta gente sabemos que el plástico básicamente es petróleo en estado sólido. Petróleo en estado sólido y una serie de sustancias tóxicas y químicas que se le añaden, que luego iremos a esto. Entonces, es el desconocimiento de ese producto que forma parte de nuestra vida lo que nosotros queríamos ponerle un poco, ponerle fin, ¿no? Y para ello, ese ciclo de vida, o sea, ¿de dónde viene el plástico? ¿De dónde se extrae? ¿Cómo se produce el plástico? ¿Qué pasa cuando lo consumimos y lo utilizamos? Y luego, al final, ¿qué pasa cuando ya lo tiramos a la basura? Que es una de las cosas que tiene impactos. Hasta, bueno, el plástico, la vida del plástico dura más de una, dos, incluso tres generaciones humanas. O sea, el plástico ha venido para quedarse. Uh-huh. Entonces, toda esta investigación tiene diferentes fases y hay diferentes cantidades de información en cada una de esas fases. Por ejemplo, se sabe un poquito más, bueno, o algo más, de, como hemos dicho, el plástico es petróleo, pues cuáles son los impactos en el medio ambiente y en la salud que hay de toda la actividad extractiva para obtener el petróleo, para obtener el gas natural. Se sabe que eso, bueno, es muy nocivo, obviamente, ya lo sabemos, para el medio ambiente y la salud de las personas, derechos de las comunidades, violaciones de derechos humanos que hay implicadas cuando se produce la extracción de petróleo, etcétera, ¿no? Se sabe un poquito menos de los impactos que hay en la producción. O sea, el plástico básicamente es, bueno, un proceso de polimerización a raíz del etileno, entre otras cosas. Entonces, en la producción de plástico tiene también impacto sobre la salud y tal, y se sabe un poquito menos. Y ya se sabe mucho menos, y Ferran podrá ahora contar más, de la presencia de microplásticos en la agricultura y en esa fase de consumo, ¿no?, de productos. Ahí sí que hay un agujero de información y fue un reto conseguir esa información. Uh-huh.
Ferran, cuéntanos, háblanos un poco de la presencia de plásticos en la agricultura o también su utilización. Bueno, pues cuéntanos.
Sí, bien, como bien decía Adriana, es eso, el enfoque un poco era más allá del envase, veamos lo que hay antes de la fabricación del plástico en sí, y ahí pues todo ese ciclo de vida y entender que es petróleo y por tanto igual tenemos más, en nuestro imaginario está más asociado a los impactos sociales o ambientales de la extracción petrolera. Bueno, pues intentemos asociar plástico a eso, porque realmente es así. Y más allá de la extracción de la materia prima para obtener el plástico, pongamos el foco en otros dos aspectos que pensábamos que eran algo más desconocidos, pero que son trascendentales y tienen un impacto brutal en nuestra salud y en nuestros ecosistemas. Uno es la producción agroalimentaria. El plástico se inyecta en toda la cadena agroalimentaria, no solamente en la obtención, por ejemplo, de fertilizantes o de agrotóxicos, sino también en la producción agraria, especialmente en la llamada plasticultura, es decir, invernaderos, riegos, etcétera. Tenemos que pensar que el Estado español es el segundo país del mundo con más superficie destinada a horticultura bajo plástico. Está justo, pero muy poco por detrás de China. Somos los reyes absolutos de la fabricación de hortalizas, frutas, verduras bajo plástico. El uso intensivo del plástico en nuestra agricultura es absolutamente desmesurado. Y por tanto la producción agrícola per se es por un lado un gran demandante de plástico y por tanto es una correa de transmisión de todos los impactos que aparecen para la obtención de ese plástico. Es un demandante por un lado y por otro lado es un productor de residuos. Todas estas millones de toneladas de plástico que se utilizan en plasticultura, solo una pequeña parte se recicla, se recupera, una minúscula parte, la inmensa mayor parte de ella se convierte en residuo. Una parte se quema, pero la inmensa mayoría se destina a, se queda como residuo. Y este era el tercer elemento que también queríamos introducir. Por un lado, eso del ciclo de vida, por el otro lado, la producción de alimentos es un gran demandante y generador de residuos plásticos. Y el tercero son los residuos. El sistema alimentario, además de succionar plástico, expulsa plástico, es el principal vector expulsor de plástico. Y estos plásticos tienen un un impacto trascendental. Cuando pensemos en plástico, pensemos en toxicidad. El plástico no es un elemento neutro, insípido, una cosa absolutamente etérea y esterilizada. El plástico está absolutamente inundado de sustancias tóxicas y muy tóxicas, y por tanto cada vez que un plástico, un fragmento de plástico o un trocito de plástico se escapa de los sistemas de reciclaje y llega al medio ambiente, lo que está llegando al medio ambiente es sustancia tóxica, y eso afecta al medio ambiente, afecta a los suelos agrícolas y a su productividad, y especialmente afecta a nuestra salud. Y esta última parte de la cadena, cómo el sistema alimentario está toxificando nuestro medio ambiente, nuestra atmósfera, nuestros ríos, nuestros suelos y por tanto nosotros, era otro de los puntos que queríamos destacar.
Sí, es que con ese tema, ahí también hay mucho de lo que hablar, y con el tema de la agroindustria, ¿no? Y de ese tipo de agricultura, si se puede llamar así. El factor que mencionabais pues es muy muy importante, ¿no? También siguiendo por ahí, también mencionabais en el informe, esos lodos que se utilizan para como fertilizante de las tierras, que también tú mencionabas, ¿no? Ahí brevemente. Pero a ver si nos podrías contar un poco más sobre ella.
Sí, empiezo yo, y si Adriana quieres comentar alguna cosilla, por supuesto, lo haces. Sí, el tema de los lodos es un tema también muy interesante, que descubrimos que era un aspecto que igual no estaba muy trabajado, nosotros no lo habíamos escuchado ni leído mucho, pero que también es muy importante. Tenemos que desplazarnos mentalmente a las aguas residuales, a lo que son las depuradoras. Uh-huh. Cuando abrimos un grifo, pues el agua se va, ¿no? Cuando llueve se bajan las alcantarillas, en fin, todo el agua a nivel urbano o a nivel industrial, todo ese agua que nosotros perdemos de vista, en el fondo no se pierde, obviamente, sino que se reconduce hacia las depuradoras. Allí se trata, y uno de los residuos que quedan son unos lodos, unos fangos, y el principal uso de esos fangos se usan como fertilizantes y por tanto se vierten directamente en los suelos agrarios. El problema que tienen estos lodos, entre otros, es que están absolutamente llenos de plásticos y microplásticos. Plásticos de tamaño microscópico que han ido... que se han ido vertiendo por el medio ambiente, a través del agua llegan a esos lodos. Pensemos que los lodos de depuradora absorben aproximadamente el 80% de todo el microplástico que ha llegado a la depuradora, y por tanto lo que hacemos cuando vertemos esos lodos en los suelos agrarios es que estamos vertiendo una cantidad inmensa de microplásticos y de plástico, por tanto, en los suelos agrarios. Para hacernos una idea, hicimos los cálculos y en el Estado español corresponde que aproximadamente cada habitante cogiera 70 bolsas de plástico de súper y las enterrara en el campo cada año, y eso cada año y cada persona. Por tanto, la cantidad de contaminación plástica que hay bajo nuestros pies en los suelos agrarios es mayúscula. Mayúscula. Más o menos tenemos conciencia, algunas de nosotras, de la contaminación de los medios en el medio acuático, pero la contaminación terrestre es hasta 23 veces más, al menos que sepamos, que los medios acuáticos. Y la principal fuente en los suelos agrarios, al menos, son los lodos de depuradora. Por tanto, ahí tenemos un escape que habría que cortar, sí o sí.
Uh-huh. Adriana.
Claro, yo... Sí. Sí, bueno, por añadir un poco a lo que ha dicho Ferran, yo creo que al final esta parte de la investigación lo que también viene a demostrar es que sí, evidentemente el uso directo de plástico en la agricultura es una fuente importantísima de contaminación por plásticos, pero que al final una parte muy importante de todo ese plástico que llega a los suelos, de donde viene, es de nuestra actividad doméstica, de nuestra actividad industrial, empresarial, económica, es decir, el plástico que nosotros mismos estamos consumiendo y estamos utilizando en nuestro día a día viene a contaminar también los suelos agrícolas. Es decir, viene al final a nosotros, ¿no? Es un circuito cerrado. Nosotros consumimos, contaminamos y al final somos receptores de esa misma contaminación. Nosotros y el medio ambiente y las generaciones futuras también. Al final, ¿cuál es el origen de todo esto? O una parte importante del origen de todo esto. La sobreproducción de plástico que hay en nuestra sociedad. O sea, estamos inundados de plásticos. Solamente en el Estado español se producen casi 4 millones de toneladas de plástico al año. O sea, es una cantidad increíble. Desde el año 1950, porque no... Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el plástico en nuestras vidas no ha estado siempre, sobre todo el plástico de usar y tirar, los productos desechables de un solo uso, que es parte importantísima, por no decir la principal parte de la contaminación del plástico, el producto de usar y tirar. Entonces, solo desde el año 1950 estamos hablando de que a nivel global se ha producido más de 9.000 millones de toneladas de plástico. De esta cantidad, que es tan grande que no podemos imaginarla con nuestro cerebro humano, de esta cantidad, solo el 9% se ha reciclado. Ahora mismo se habla muchísimo del reciclaje. Bueno, pues si quieres hablamos de las mentiras y los falsos mitos del reciclaje. Hay que reciclar, pero no es la solución. Solo el 9%. Y solamente el 2% de todo el plástico se recicla en productos de igual calidad. La mayor parte del plástico, cuando se recicla, se degrada siempre a un producto de calidad inferior, con lo cual no se puede reciclar 100%, como hay algunos envases de bebidas famosas que dicen. Entonces, al final, nos lleva a preguntarnos, ¿no? Esta pregunta radical de, vamos a la raíz, vamos a preguntar en radical, ¿cuál es el origen? Nuestro modo de producción y de consumo, que se basa en yo compro, consumo y tiro. Eso no es sostenible, por mucho que el lobby empresarial siga defendiendo ese tipo de modelo, porque evidentemente les beneficia, ¿no?
Bueno, por tanto, entrando, o mencionabais al principio un poco los objetivos de este informe, ¿no? Ahora también, bueno, pues ha salido otro, concienciar, ¿no? Que la gente reflexione sobre ese modelo en el que vivimos. No sé si queréis entrar un poco más a hablar de otros objetivos que tiene el informe, Adriana o Ferran.
Sí, uno de los aspectos que hemos comentado aquí brevemente era el tema de microplásticos. Este también era uno de los objetivos, y era poner el foco en esta fuente de contaminación que todo insinúa, los estudios que existen, que son todavía muy preliminares, pero han saltado por las alarmas, porque todo parece indicar que la contaminación es en cantidad muy grande y en calidad de toxicidad también muy alta, y por tanto una demanda absoluta de que esto hay que tratarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y ver hasta qué punto la contaminación está extendida. Pensemos que lo que comentábamos antes, el plástico no es un material inerte, básicamente lo que está lleno de aditivos plásticos, y estos aditivos son tóxicos. Tenemos que pensar que hay más de 3.000 sustancias aditivas que se utilizan en los plásticos, y buena parte de ellas son tóxicos, son aditivos de estabilizantes térmicos, ultravioleta, retardantes de llamas, espumantes, bueno, el listado es prácticamente infinito. Y el nivel de control para decidir si ese aditivo se utiliza o no se utiliza, si es tóxico o no es tóxico, hasta qué dosis es tóxica o no es tóxica, son unos estudios muy basales que no tienen para nada en cuenta las condiciones reales de uso del plástico y de persistencia de los plásticos, como decía Adriana, en nuestros medios. Por tanto, hay un montón de posibilidades de escape, de fuga de aditivos que están llegando a nosotros, que nos afectan por todos lados. Siento ponerme así como muy catastrofista, pero la verdad es que la toxicidad puede ser muy, muy alta. Y por tanto, y tampoco nosotros tenemos posibilidad de saber, cuando vamos a comprar un yogur, pues nos ponen los ingredientes del yogur, pero no ponen los ingredientes del plástico, del envase del yogur. Igual también estaría bien más transparencia y menos opacidad en la composición de los plásticos, porque entonces igual nos llevamos las manos a la cabeza cuando viéramos el listado infinito de sustancias tóxicas que tiene ese envase de ese yogur. Ese sí que era otro de los aspectos que queríamos poner sobre la mesa con el estudio. Y sobre todo, es lo que decía ahora Adriana, vamos a ver, nuestra sociedad actual es una sociedad plástica, seguramente lo que más define nuestra sociedad a nivel actual es el plástico. Este plástico está en unas cantidades absolutamente inimaginables, nos hemos pasado de frenada, pero muchísimo, y solo se recupera de alguna manera una minúscula parte. Por tanto, el resto de esos millones y millones de toneladas plásticas que cada vez y cada día lanzamos a nuestras vidas, ¿el resto dónde está? Pues el resto está en forma de residuo, y ese residuo que está más o menos visible o invisible en forma de microplástico, en forma de macroplástico, de la forma que sea, está impactando sí o sí, eso no es inocuo, está impactando en los ecosistemas, tanto también nosotros. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible iniciar desde ya un proceso de deplastificación drástica, urgente, en que nuestra sociedad no sea plástica, porque si no lo hacemos realmente estamos yendo al precipicio en muchos sentidos, ¿no? Ese también era otra de los subrayados que queríamos decir. Hay que quitar el plástico de nuestras vidas, sí o sí. Es que no, literalmente, bueno, decía la canción, nos va a dar la vida en ello.
Sí, es que comentabais, pues la desplastificación como derecho también, ¿no? En este mundo en el que, pues, parece que no podemos o que es difícil, ¿no? No hacer las cosas como vienen marcadas, ¿no? Adriana, no sé si querías añadir alguna cuestión más a este punto.
Sí, bueno, la verdad que Ferran ha dado las claves de cuál es la urgencia de la situación actual. La urgencia es desplastificar, como hemos dicho, ¿no? Reducir, o sea, otro objetivo que teníamos y que es muy importante ahora mismo está el debate abierto. Ahora mismo, como decía, la Unión Europea ha adoptado una serie de normativas para reducir los productos de plásticos de un solo uso, y el gobierno del Estado español está reformando la ley de residuos para incorporar estas obligaciones, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un momento muy interesante para plantearnos esas preguntas. ¿Qué queremos hacer con el tema de los plásticos y de los residuos? ¿Sobre quién queremos que caiga esa responsabilidad de producir menos plástico y de gestionar los residuos? Y bueno, ¿qué queremos hacer, ¿no? Entonces, en este debate ahora mismo, creemos, de las organizaciones que representamos, ¿no?, que se sigue dando voz exclusiva a la industria, a los intereses de las grandes industrias, las industrias que se benefician con el plástico. ¿Quiénes son? Las que producen plástico, las que venden sus productos en plásticos de usar y tirar, pues las envasadoras de refrescos, de yogures, etcétera, y las grandes superficies, pues las cadenas de superficies que todos conocemos, donde compramos los productos, ¿no? Estas empresas son las que se benefician de que tú y yo y todos aquí estemos día a día comprando productos de plástico que luego tiramos los envases y compramos. Bueno, pues lo que necesitamos es que no se haga tanto caso a lo que estas industrias piden y que tampoco se apuesten por falsas soluciones. ¿Qué falsas soluciones? Por ejemplo, reciclar es suficiente. Compre usted muchas botellas de refresco, tírelas al contenedor amarillo que luego se recicla. Mentira. El 80% de los envases de bebidas acaba en vertederos o incinerados. El 80% de lo que nosotros estamos separando para reciclar, ¿no? Entonces, como reciclar de por sí no basta, lo que nosotros estamos llamando la atención y lo que pedimos es que se ponga una serie de obligaciones a estas empresas para que reduzcan la cantidad de plástico de un solo uso que ponen en el mercado. Y que se prohíban también ciertos plásticos que son muy, muy tóxicos, ¿no? Ya de por sí. Esa es la principal demanda que hacemos y lo que creemos que es el momento ahora, porque si no lo hacemos vamos a seguir 20 años más con las mismas políticas que no llevan a nada.
Sí, y bueno, 20 años más también veremos cómo, ¿no? En esta situación en la que, como decís, pues en lo que respecta a este tema, la producción de plástico, consumo y después desechos de plástico, pues no va a ir a mejor. Así que, bueno, nos quedamos con estas referencias. Tenemos que ir terminando y para ello, bueno, pues os pediría que nos recordarais dónde podemos encontrar el informe para quien nos esté escuchando y pueda, bueno, pues leerlo con calma, estudiarlo. Y bueno, también pues que comentéis aquello que se haya quedado pendiente, que seguramente serán muchas cosas, pero que consideréis necesario sacarlo.
Sí, bueno, el informe lo encontraréis en la web de cualquiera de las dos organizaciones, Amigos de la Tierra, creo que es tierra.org, ¿no, Adriana? Uh-huh. Pero si no, ahora lo comentas. O en el de Justicia Alimentaria, que es justicialimentaria.org, allí tenéis toda la información, os descargáis todos los materiales, que hay mogollón. Y además yo creo que el estudio ha quedado visualmente muy interesante y por tanto se puede leer fácilmente, hay mucha infografía y es, creo yo, al menos esa era la intención, hacerlo muy, muy didáctico. Y no, simplemente para acabar lo que comentaba Adriana, es eso, dentro de las falsas soluciones, además de decir, de, bueno, poner la botella de Coca-Cola en el contenedor amarillo y todo se va a solucionar, otra de las grandes falsas soluciones de la industria alimentaria y plástica en general tiene que ver con los llamados bioplásticos, es decir, las bolsas de bioplástico, el plástico biodegradable, es lo mismo de antes, ¿no? Tú uh-huh. utilizas este tipo de plásticos y verás cómo no hay problemas, ¿verdad? Reconocemos como industria plástica o industria del envasado que nos hemos pasado con el plástico, pero hemos aprendido la lección. Es verdad que hay muchos impactos, no os preocupéis, no lo volveríamos a hacer y por tanto os ofrecemos este nuevo producto bioplástico o plástico biodegradable que este sí que sí. La realidad es que es otra falsa respuesta al problema. Los bioplásticos, para ser bioplástico simplemente necesitas que tengas un 25% de su composición que sea de origen vegetal, el resto es exactamente el mismo que el otro, pero es que ese 25% vegetal viene de cultivos ultraintensivos, normalmente es azúcar, es decir, cultivos de caña, cultivos de remolacha, cultivos ultraintensivos que vienen desde la otra parte del mundo con grandes problemas ambientales en su producción y sociales y de condiciones laborales en su producción. Por tanto, cuidado con el bioplástico y el plástico biodegradable en el fondo. Si hablamos de microplásticos y contaminación microplástica, es todavía peor desde ese punto de vista, porque la diferencia del plástico biodegradable es que se utilizan aditivos que justamente favorecen su desintegración en el medio ambiente. Y por tanto, realmente lo que hacen es favorecer la cantidad de microplásticos en el suelo. Bueno, simplemente para añadir que cuidado con las falsas soluciones, porque la única solución es fuera plásticos, no hay otra.
Adriana.
Sí, bueno, nada, la página, como la dice Ferran, es tierra.org, también donde podéis encontrar allí el informe. Y bueno, es un poco lo que ha dicho Ferran, o sea, estamos un poco hartas ya del marketing verde, del greenwashing de las empresas. Creemos que las empresas van a desarrollar cualquier tipo de estrategia que puedan para intentar perpetuar su modelo de negocio, que en este caso es eso, es compren mucho, consuman mucho y tiren mucho y desechen, no reutilicen, no consuman menos. Esa es la estrategia de la industria. Están haciendo muchísimo lobby también por detrás de las, por detrás de las cortinas, digamos, muchas presiones con ejemplos concretos que también tenemos en el informe para evitar cualquier legislación que ponga en peligro sus intereses gananciales, económicos, y los que pierden al final somos toda la sociedad, que somos las que tenemos los costes económicos, pero también sobre nuestra salud y sobre el medio ambiente de este modelo de consumo. Entonces, bueno, yo creo que aquí al final las instituciones tienen que responder a esa pregunta, ¿no? ¿A quién quieren beneficiar? ¿Si al líder 35, a las grandes corporaciones o a la ciudadanía en general?
Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos con todo lo comentado en la entrevista y sobre todo con la referencia al informe para que quienes nos estén escuchando, pues como decíamos, lo puedan leer tranquilamente en casa el informe Plastívoros, la verdad, sobre el ingrediente más tóxico de nuestra alimentación. Y bueno, pues a vosotros, Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra, y Ferran García, coordinador de investigaciones de Justicia Alimentaria, pues muchas gracias a los dos por haber estado en estos micrófonos y por habernos acercado a este tema tan interesante y bueno, pues imprescindible, ¿no?
Nada, gracias. Si les queda a vosotras, agur.
Gracias a vosotras.
Agur, eskerrik asko. Chao.